y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
El término objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, se refiere a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Para hablar justamente de OVNIs, hoy hemos invitado al coronel de la Fuerza Aérea, Ariel Sánchez, que es integrante de CRIOVNI, lleva 27 años trabajando en el tema y asistiendo a los últimos congresos de ovnilogía en varias partes del mundo. Coronel de la Fuerza Aérea, Ariel Sánchez, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Cristina. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, nos hablaba de que hay nuevos paradigmas en la investigación OVNI.
Sí, a lo largo del tiempo se han dado distintos paradigmas que ayudan a la investigación desde el punto de vista de establecer nuevas hipótesis de trabajo para poder llevar la misma. Sí. Hoy en día se acercan estos nuevos paradigmas a la posibilidad de vida extraterrestre inteligente llegando aquí a la Tierra. Esa sería uno de las nuevas hipótesis de trabajo, de los nuevos paradigmas que se plantean. Sí. También se habla de la posibilidad de alguna civilización anterior a la nuestra que haya dejado vestigios y enseñanzas a lo largo del tiempo a las distintas generaciones que han conformado nuestra sociedad de hoy y que pudieran estas super civilizaciones anteriores a la nuestra haber estado o estar en algunos lugares en donde pueden estar ocultos, debajo de los océanos, debajo de las montañas, en fin, se tejen varias hipótesis de trabajo sobre eso, y que de ahí serían estas naves extraterrestres que hoy estas naves, por llamarle intraterrestres de repente, con el término que se usa hoy en día, sí. Que serían las que hoy estamos avistando en nuestros cielos. Esa es otra de las hipótesis de trabajo. Y también se habla de posibilidad de haber unos viajeros intergalácticos que hayan venido hace miles de años a la Tierra y haber dejado mensajes a través de los antiguos primitivos que poblaban nuestra Tierra en esos momentos. Y de hecho, hoy por hoy, hace unos 2 o 3 años, la NASA emitió un manual, un libro, acerca de esa hipótesis también, por la cual invita a la arqueología a investigar a fondo los distintos pictogramas o pictografías que han quedado a lo largo del tiempo grabados en cuevas, en rocas, en donde pudieran haber dejado algún tipo de mensaje o haber los antiguos primitivos haber traducido en esos dibujos o en esas grabaciones en la piedra a algún que tuvieron a realizar una investigación sobre este tema durante algunos años, tratando de vislumbrar algunos resultados sobre el mismo, ¿verdad? Y nada menos sí. que $22 millones para financiar la misma. O sea que eso ya demuestra que el Estado americano y los privados están barajando hace tiempo ya esa hipótesis de posible origen extraterrestre en lo que hemos, digamos, llamado fenómeno OVNI, ¿verdad?
Sí, sí, realmente me quedé escuchándolo atentamente, ¿no? El segundo paradigma que usted hablaba es acerca de que podían haber estado civilizaciones extraterrestres en otras épocas muy, muy anteriores a nuestra civilización.
Se habla que no solo extraterrestres, sino que tal vez pudieran haber existido super civilizaciones tecnológicas, inclusive superior a la nuestra, en épocas pasadas aquí en la Tierra, que tal vez no seamos la única civilización, adelantada sí. tecnológicamente, y que hayan existido otras anteriores a la nuestra. Se barajan esas hipótesis, sobre todo en algunos descubrimientos que han hecho a través de la arqueología, que demuestran que había conocimientos digamos, de muy alta tecnología en épocas pasadas, ¿no? Se habla de los sumerios, se habla de los egipcios, ni que hablar. Hoy por hoy se siguen descubriendo nuevas tecnologías de ingeniería en los pueblos, en los antiguos pueblos mayas que dejaron sus edificaciones y sus sistemas de riego y de plantación en distintos lugares de Sudamérica, ¿verdad? Que asombran a la propia NASA. Por ejemplo, en el cultivo del maíz, en Ollanta y Tambo, por ejemplo, donde se cree que existía un lugar de experimentación técnica con distintas especies de maíz cultivados a distintas alturas, ¿verdad? Con distintas humedades, y de ahí trataban de buscar la supremacía digamos en el cultivo de ese producto, ¿no? Y así como también el riego que realizaban en esas zonas montañosas, que era muy difícil de trasladar el agua de un punto a otro, bueno, ellos lo lograron a través de ingeniería, de cálculos que en su época deberían haber hecho, y que bueno, todas esas enseñanzas realmente llaman la atención para lo que eran esos pueblos de esa época, ¿verdad? Por eso que
sí,
se piensa que
totalmente.
pudieron haber existido otras civilizaciones anteriores y que deben haber dejado enseñanzas que fueron tomadas por distintos pueblos sudamericanos, llámese mayas, incas, aztecas, en fin, todo lo que sabemos sobre las distintas existencias de pueblos antiguos, y que hoy por hoy se siguen descubriendo pirámides en las selvas, en Ecuador, en la Amazonia brasilera, en fin, hay grandes descubrimientos arqueológicos que demuestran que hubo una civilización muy adelantada para lo que se pensaba hasta ahora, ¿no?
Sí, puede ser Egipto y los sumerios también.
Sí, se habla de que los sumerios también tenían grandes conocimientos en matemáticas y en distintas ciencias, sobre todo de la observación del cielo, de astronomía, igual que los egipcios, en las construcciones, sobre todo, podemos ver las pirámides hoy por hoy de Egipto, que son impactantes y todavía están en duda de cómo fueron realizadas, ¿verdad? Pese a que hay varias hipótesis, pero no hay nada concreto todavía. Y bueno, y de esa manera, este nuevo paradigma también nos lleva a que se crea que pudieron haber habido civilizaciones anteriores a la nuestra y que de repente algún remanente de la misma pudiera estar todavía oculto dentro de la selva amazónica o debajo de los grandes mares, océanos. En fin, hay varios trabajos que inclusive se han escrito planteando esa idea, ¿no? Y el tercer paradigma era aquel que habla de la posibilidad de visita de seres extraterrestres en la antigüedad, que yo comentaba que un libro que fue emitido por la NASA, que está en internet, que habla sobre la posibilidad de viajeros galácticos que pudieran haber tenido algún contacto aquí en la Tierra al viajar hasta este lugar del sistema solar, y haber tenido algún contacto y haber dejado plasmado a través de los escritos, o mejor dicho, de las pictografías, pictogramas, distintas pinturas rupestres que hay a lo largo de la Tierra, haber dejado algún tipo de enseñanza o haber transmitido algún conocimiento, o los mismos primitivos de esa época, haber plasmado en sus dibujos algún contacto con los que ellos pensaban que eran dioses, ¿verdad? Esto lo baraja nada menos que la NASA, esta posibilidad, o sea que si la NASA está trabajando sobre estas ideas o hipótesis de trabajo, como yo mencionaba al principio, nosotros los que investigamos estos temas no deberíamos de dejarlas de lado, sino que simplemente trabajar también sobre las mismas hipótesis, tratando de ver si se pudiera verificar alguna de ellas a lo largo del tiempo, ¿verdad?
Sánchez, usted recién mencionó como bases intraoceánicas.
Bueno, sí, a lo largo del tiempo se han visto que muchos objetos voladores no identificados interactúan en los océanos y mares, saliendo o entrando a los mares. Hay distintos testimonios de navegantes en barcos, de gente que volando vio ingresar o salir algún objeto de estos desde algún océano o algún mar. De hecho, aquí en Uruguay tenemos algunos relatos digamos, algunas denuncias que hemos tomado a lo largo de casi 40 años de trabajo. Tenemos denuncias también de objetos que han realizado ingresos o salidas desde mares, inclusive alguna laguna aquí en Uruguay.
Así,
por eso está
de lagunas también.
Sí, se ha visto en algunos lagos aquí en Uruguay algún objeto que ingresó y salió del agua. Y bueno, y no solo por Uruguay, sino por todos los testimonios que existen a lo largo del mundo sobre este tipo de objetos ingresando, saliendo del mar,
Sí.
o de los océanos. Es por eso que se plantea la posibilidad de que pudieran existir algunas bases, debajo de la superficie del agua. Donde pudieran estar estos objetos realizando sus trabajos y digamos y tratando de y digamos siendo sus bases acuáticas, ¿verdad?
Claro. También está la hipótesis, y que usted hablaba recién, acerca de que pueden haber ciudades o bases dentro de las selvas.
Sí, a lo largo del tiempo se han ido descubriendo distintos digamos lugares antiguos que se están descubriendo hasta hace poco, han salido a luz en los distintos medios de prensa, en
Sí.
Ecuador, por ejemplo, se han encontrado nuevas pirámides y lugares donde se piensa que eran lugares de culto y demás, ¿verdad? Sobre
Sí.
todo de la civilización maya. Y hay algunos teóricos que piensan que pudieran haber existido en el pasado algún lugar de estos como base de operaciones o de aterrizaje de objetos voladores no identificados que en la antigüedad hayan podido visitar la Tierra o que son restos estos lugares de antiguas civilizaciones muy adelantadas tecnológicamente que operaban desde estas ciudades que hoy están ocultas en la selva por la naturaleza, ¿verdad? Que no es que se hayan ocultado, sino que al haber sido abandonadas o haber sido dejadas, fueron tomadas por la naturaleza misma y las fue cubriendo, ¿verdad? Eso es lo que se maneja a través de distintos autores y por eso se habla mucho de que en el Amazonas, por ejemplo, hubieron ciudades que pertenecieron a los dioses, se habla de civilizaciones de gente blanca que estuvo viviendo en las zonas amazónicas brasileras sobre todo, gente de cabellos rubios y blancos que eran muy respetados por los otros primitivos que existían, ¿verdad? Los otros indios que existen en esa zona y que bueno, que algunos creían que eran dioses. Bueno, esos son todas historias que se manejan y bueno, hoy por hoy se está descubriendo que algunos de esos lugares han sido descubiertos y bueno, se están estudiando en este momento sus procedencias y realmente son de pueblos mayas o pertenecen a otro tipo de civilizaciones, ¿no?
Sánchez, ¿usted qué opina acerca de las teorías que hay acerca del Paititi, que era la ciudad de oro de los incas, ¿no? La ciudad perdida de los incas, que dice que está en medio de la selva, creo que amazónica, pero creo que es casi con el límite de Perú, ¿puede ser?
Sí, hay muchas historias y escritos acerca de Paititi, como dice usted, y sí
Sí.
está en los límites de la selva peruana con la selva amazónica brasilera, si no me equivoco.
Sí,
Pero
exactamente.
por ahora, digo, nunca, todavía no se ha dado a conocer que se haya descubierto, ¿verdad? No sé
Sí, no se ha
si hay
descubierto,
gente.
¿no?
No, por eso, sé que hay civilizaciones que hay, perdón, restos de civilizaciones que están todavía siendo descubiertas, como le decía yo recién.
Sí.
Inclusive se utilizan un nuevo sistema que hace poco salió publicado en la televisión, en internet también. Es un sistema que se utiliza con láser, que es para descubrir distintos restos o edificaciones dentro de la selva. Se utilizan aviones para eso o drones que, hablando así en el texto policial, digamos, se peina la zona con los láser y de esa manera, mediante un software, se dibujan las distintas edificaciones que pudieran estar debajo de la, de la, de la, de, digamos, de las copas de los árboles de la selva. Y
Sí.
se han descubierto así hace poco restos de una civilización, una ciudad muy, muy grande, ahí en la zona de Ecuador, en la selva ecuatoriana, que recién la están estudiando y tratando de llegar a ese lugar para poder identificar y ver a qué civilización pertenece. Se piensa que son mayas también.
Tiene algo que ver, porque creo que es en Ecuador donde está la famosa Cueva de los Tallos.
Sí, correcto, sí.
Ah, es allí.
La famosa,
También
sí,
allí hay varios autores que hablan de la Cueva de los Tallos, ¿no? De una civilización intraterrena en este caso.
Erich von Däniken creo que fue de los primeros que habló sobre ese descubrimiento, y después se
Sí.
han hecho varias expediciones.
Expediciones,
Ahí
¿no?
dice
Sí.
que fue el mismo Neil Armstrong con un grupo de expedicionarios, estuvieron allí adentro. Hay el libro de von Däniken, que creo que es El oro de los dioses, que se llama el libro. Se
Sí.
muestran algunas fotos de un cura de la zona, que al que le llevaban los indígenas, le llevaban placas de oro, ¿verdad?, con distintos grabados. Y parecería así que es una ciudad que es perdida, que estaba dentro de esa cueva, y de la cual los indios, de determinada tribu, protegía la entrada, no dejaban entrar a nadie, hasta que algunos expedicionarios pudieron llegar, y bueno, han descubierto sí distintas reliquias, digamos, de lo que se sacó de allí, ¿verdad?
Corren los minutos, Sánchez, pero este no va a ser nuestra última charla porque me encanta hablar con usted. Siempre tenemos muchas preguntas para hacerle. Yo quería preguntarle ahora acerca de su opinión sobre las marcas de Nazca, sobre las huellas de Nazca. ¿Hay alguna teoría de Cridovni acerca de el misterio de Nazca?
Bueno, nosotros, como usted recordará, yo integro dos grupos. Uno que es Cridovni, que investigamos a nivel nacional
Sí.
sobre el tema OVNI. Después integro un grupo que es la sigla es CRIFAT, es el Centro Regional Investigador de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres, con el cual intercambiamos algunas informaciones con otros países, que es ahí donde ubico yo un poquito de quién viene la opinión, digamos, ¿no? Del
Claro.
CRIFAT. Ahí está. Yo estuve en Perú invitado a dar una conferencia hace pocos años, y no pude llegar a Nazca porque la idea mía era conocer Nazca y poder realizar un vuelo y ver las marcas personalmente desde el aire, ¿no?
Sí.
No obstante, las marcas, de acuerdo a los investigadores peruanos con los que yo estuve allí,
Sí.
en Lima, digamos, hay muchas teorías, muchas hipótesis al respecto. Una de ellas dice que son distintas marcas que eran para guiar digamos, a distintos viajeros que se trasladaban de un lugar a otro, y utilizaban ese tipo de marcas o señales en el terreno para poder guiarse, porque muchas de ellas están sobre la falda de las sierras y pueden ser vistas desde tierra, no necesariamente desde el aire. Otras
Sí.
marcas que sí están digamos, en suelo horizontal y digamos que se ven desde el aire nada más, porque tienen un tamaño bastante grande.
Sí.
Bueno, esas otras marcas dicen algunos otros teóricos de que eran dirigidas a los dioses. Ellos esperaban, o sea, las distintas historias que hay de los incas, por ejemplo, esperaban de que los dioses volvieran, habían venido en alguna época y se habían ido, y ellos esperaban que ellos volvieran, y digamos, les hacían marcas en la tierra, como tratando de poder guiarlos o dejarles mensajes para que los dioses los vieran desde el aire, ¿no? O sea que en realidad todavía no se sabe mucho, digamos, sobre las mismas, digamos, el porqué de las mismas. Algunos otros piensan que son simplemente símbolos religiosos digamos, de estas tribus, de estas civilizaciones, que eran hechos simplemente para que hubiera buena cosecha, o para que, digamos, viniera la lluvia para las cosechas. En fin, hay varias explicaciones, pero en concreto, digo, nadie tiene la palabra final de esto, ¿no?
Sí, nadie tiene, es un misterio, porque incluso se hablaba que podían ser pistas de aterrizaje del pasado o del futuro, ¿no?
Sí, algunos piensan también de que hay algunas marcas que parecen pistas de aterrizaje. Otras marcas dicen que son como indicaciones que, viniendo desde el Pacífico Uno ya ve las primeras marcas sobre el continente cuando llega a, digamos, a la zona peruana, y que podían ser como guías, ¿verdad?, para llegar a determinados puntos dentro del continente o dentro de lo que era el Imperio Inca en esa época.
Sí.
Por eso no hay nada concreto sobre esto.
Ese gran misterio,
Pero,
el gran misterio
¿cómo?
Nazca. Es el gran
Sí.
misterio Nazca, las líneas de Nazca. Sí.
Sí.
Sánchez, ya estamos finalizando este programa, pero el mes que próximo me gustaría seguir conversando con usted, porque yo tengo entendido que usted visitó el Área 51.
Bueno, no, el Área 51 estuve cerca, me quedó pendiente porque no me dio el
Ah.
tiempo. Estuve en Roswell yo, es
Ah,
el
en
otro.
Roswell. Ah, perfecto.
En
Perfecto.
Roswell estuve, que es otro de los lugares folclóricos de Estados Unidos, ahí en
Sí.
Nuevo México. Tuve la oportunidad de estar en Roswell, visité el Museo del OVNI que está allí, que es realmente impactante, muy, muy completo en cuanto a información, sobre todo lo acontecido con el famoso o llamado el famoso incidente de Roswell en el año
Sí.
47, donde se habla, ¿no?, de que cayó una nave alienígena y fueron recuperados cuerpos y parte de esa nave que se estrelló. Y bueno,
Sí.
estuve allí, sí, un tiempo, y bueno, pasé por algunas bases también de la zona, Alamo Gordo, donde se fabricó la bomba atómica, en White Sands, que es otro lugar emblemático también por un caso que hubo hace muchos años, en esa zona donde hubo una abducción de un famoso científico americano ahí en la base de White Sands. Y bueno, estuve recorriendo toda esa zona que es muy emblemática por el tema OVNI, y me quedó el Área 51 para el próximo viaje. Pero también estuve en Washington en una reunión en el año 2013 con cerca de 60 investigadores de todo el mundo, de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos. Estuvieron militares retirados de las Fuerzas Armadas Americanas, militares latinoamericanos. Yo fui invitado por Uruguay, y también estuvo un ex ministro de Canadá, ministro de Defensa de Canadá, y todos hablando de la experiencia OVNI en los distintos países de origen. Y bueno, y reafirmando y apoyando un pedido de un grupo de investigadores norteamericanos que están pidiendo la desclasificación hace muchos años de los archivos OVNI. De hecho, han tenido algún éxito, pues se han desclasificado ya cerca de tres videos norteamericanos donde se han filmado OVNIs en el territorio norteamericano. Es que han salido hace poco, salió el tercer video, que está muy interesante, grabado desde un avión de combate norteamericano. Y bueno, creo que la desclasificación que se viene pidiendo en Estados Unidos se está dando de a poco. Ya le vuelvo a comentar esto del apoyo financiero que se dio hace unos años en la empresa de Bigelow Aerospace, de 22 millones de dólares para que realizara la investigación sobre este tema. Ha salido a luz hace pocos meses, y bueno, creo que todo esto es debido a esa corriente de desclasificación que se viene pidiendo. Y bueno, tuve la suerte de participar en Washington en uno de esos congresos, ¿no?
Sánchez, yo le voy a pedir que en el próximo programa, que quizás sea ya para el mes que viene, vamos a ampliar sus impresiones sobre Roswell, ya que usted estuvo allí, también en lo que es el Museo del OVNI, todo esto que me estaba hablando, que estuvo en Washington en el 2013, en un congreso. Pienso que todo este tema, este pequeño tema final, lo podemos ampliar en otra nota próxima, ¿sí?
Sí, cómo no, no hay ningún problema. Si es ahora para el mes que viene, encantado. Yo ya le adelanto que en mayo y junio voy a estar participando en dos congresos en el extranjero también, que fui invitado a la Argentina y al Brasil.
Muy bien.
Así que para abril estoy comprometido, no hay ningún problema.
Bueno, bárbaro. Yo quiero decirles a la audiencia que el diálogo en esta noche fue con el coronel de la Fuerza Aérea, Ariel Sánchez, que es integrante de CRIDOVNI, que es la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados de la Fuerza Aérea Uruguaya. Muchas gracias, coronel Sánchez. Le decimos hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Cristina, por la invitación y bueno, como siempre me pongo a las órdenes de la audiencia para poder seguir charlando sobre este tema tan atrapante. Muchas gracias a ustedes.
Muy atrapante, claro que sí. Y yo quiero decirles a la audiencia antes de despedirme que de este ciclo, que este ciclo de misterios, Trasnoche de Misterios, a partir del próximo domingo a la noche va a comenzar a las 0 horas. O sea que ya el domingo a las 12 de la noche va a comenzar el ciclo de Trasnoche de Misterios hasta más o menos 0:35. Seguimos con el programa. Gracias.